Señoras y señores, les había dicho más temprano que íbamos a meternos en el mundo del arte, en el mundo de las galerías de arte, que en su momento fueron tan importantes, y hoy parece que también a las galerías les llegó su Uber, y entonces muchos se cuestionan o se preguntan, bueno, ¿cuál es el papel que tiene hoy esa galería de arte que toda la vida fue el vínculo entre el artista y los espectadores y el público y los consumidores de arte y quienes quieren comprar arte? Pero también las galerías son un elemento fundamental para el conocimiento de los artistas, de información. Muchas veces uno conoce a un artista, a un pintor, a un escultor, a un dibujante, yendo a una galería de arte o con la intermediación o con la orientación. Entonces, como que es una voz que no se los escucha frecuentemente, y a nosotros nos interesaba conversar con, bueno, una de las responsables de una de las galerías de arte que a veces ha sonado más por muchas cosas que por su tarea cotidiana, que debe ser difícil en estos momentos y en una plaza como Montevideo. Diana Sarabia, bienvenida. Un gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Por favor.
Felicitaciones, primero que nada. Porque sos, la verdad, un referente también, bueno, de la cultura y un gran difusor. Bueno. Hoy, antes de venir acá, recibí muchas llamadas y mensajes desde Brasil, de un montón de lugares.
Bueno, son muy generosas.
Sí.
Bueno, ¿qué papel cumplen las galerías hoy?
Qué difícil. Las galerías creo que son necesarias aún, pero no está tan fácil, no es lo que era antes.
Porque cambió el vínculo entre los artistas y el público. Hoy uno ve que los artistas directamente a través, por ejemplo, de las redes sociales se conectan.
Claro, es mucho más fácil. Hay como mucho más facilidad para el público llegar al artista. Pones el nombre en cualquier sitio de internet, en cualquier red social y te encontrás con lo que quieras. Y por ahí el artista también está como un poco más... se deja seducir un poco más fácil, tal vez.
Uh-huh.
y como que es más directo el diálogo y si cabe la posibilidad de generar algo, lo va a generar.
Uh-huh.
Entonces por ahí las galerías pasan como a un segundo plano, pero deberían ser, yo creo, es como un respaldo, ¿no? Quien está, algún artista que por ahí está en una galería tiene como un respaldo más importante. Y bueno, y la galería en realidad sigue trabajando, tratando de difundirlo siempre, de respaldarlo, de mostrarlo, de llevarlo a ferias, a que transite otros lugares, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo podríamos comentar a los oyentes que quizás no están habituados a leer o a escuchar sobre estos temas, qué es el mercado del arte en el Uruguay? Porque a veces cuando nos enteramos de estos temas es cuando se pagan millones y millones de dólares, a veces cifras obscenas por cuadros, ¿no? Que vienen de las grandes casas, pero nosotros tenemos un mercado también de arte a nuestra medida.
Claro, es un mercado muy limitado. Montevideo es una ciudad muy limitada. Me doy cuenta ahora que tuve la oportunidad de salir un poco, uh-huh, de conocer otras galerías, otro mercado, y realmente pasan cosas en cualquier parte. Acá es como que, no sé, la gente le cuesta mucho todavía. Por ahí es mucho más fácil ir y comprarte un sillón de $10,000 que ir y comprarte una obra de arte de 1,000. Es más fácil, no sé, te digo porque
también
lo veo, ¿no?
Es un buen ejemplo.
También tengo la parte del taller, de la marquería, y eso veo que hay gente que tiene mucho poder adquisitivo y te lleva telas que traen de la playa o láminas para poner en sus mega mansiones o apartamentos y decís... ¿Para qué gastas esta plata en esto que no vale absolutamente nada cuando podés por ahí invertir en una pequeña obra y te vas haciendo una colección o te vas haciendo de algo más importante, ¿no? Y apoyás también lo que es la producción nacional.
Uh-huh. Es importante también el concepto de inversión, ¿no?
Es importante, sí. Y bueno, acá pasa esto, ¿no? Creo que en Montevideo todavía, en Uruguay, creo que la gente todavía lo que hace es jugarse un poco a los artistas que ya tienen un nombre, que ya tienen una cotización establecida en el mercado, que lo da, yo que sé, un remate, por ejemplo. Entonces, por ahí se dejan llevar mucho por eso. Y quienes todavía compran, por ahí siempre te compran de artistas fallecidos.
Uh-huh.
Entonces, cuando vos planteás una propuesta nueva de artistas jóvenes o de obras que por ahí no son tan comerciales, es más difícil, les cuesta mucho.
Claro, y además eso es lo que yo comentaba recién, ¿no? El hecho de hacerse conocer a través de una galería, porque Un galerista, a mí la palabra marginal no me gusta mucho, pero hay que reconocer que en el ambiente tuvo su momento de auge el concepto de marginal, ¿no?
Sí.
Pero digamos, un galerista que hace también, orienta, cuando uno va a una librería y dice, bueno, quiero leer algo de tal cosa, o me interesa, me gusta la ficción, la narrativa de suspenso, las novelas policiales, bueno, el librero, en teoría, si es un librero profesional, lo orienta porque... Y esto es más o menos lo mismo.
Sí, a mí me pasa algo, ¿no? Yo no sé hasta dónde soy marchand, no sé hasta dónde soy una buena vendedora. Yo creo que me falta una parte. Más allá de que nací atrás de un mostrador, toda la vida estuve vendiendo, pero creo que me falta un poquito todavía. Me juega en contra por ahí que yo me enamoro de una obra o de toda la historia que tiene un artista... Me gusta mucho, entonces quiero transmitirte eso y por ahí a veces te juega un poquito en contra.
Lo que pasa es que vos,
yo quiero que
tu formación es en artes plásticas.
Sí.
Tú tienes una formación.
Claro, por ahí la sensibilidad
académica.
Pasa por
exacto,
otro lado.
Exacto.
Sí.
El tema tuyo no es el mercado, el tema tuyo es lo artístico.
Sí, a veces te puedes jugar en contra para vender, cuando llega el momento por ahí. Pero bueno, cuando vos tenés un público que también se apasiona contigo de lo mismo, está bueno. Digo, ahí es cuando se genera por ahí una venta y estamos felices los dos, felices los tres, ¿no?
Acá dice un oyente, entrar a una galería es como entrar a una librería a buscar un libro y las redes sería como leer un libro en la tablet.
Claro, sí, sí. Sí, bueno, pero en las redes vos ves una imagen, yo te puedo publicar, yo publico muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Me divierte el tema de las redes y a veces mezclo un poco lo que es, yo que sé, una actividad personal o alguna cosa con lo que pasa dentro de una galería o visitas u obras o lo que sea. Está bueno, pero vos lo que ves ahí es una imagen, un detalle de una obra, nada, a veces es como muy pequeño. No sé, tenés que publicar una obra enorme, es imposible que llegue realmente como tiene que ser. Tenés que verlo, la obra tenés que verla, tenés que sentirla, es imposible.
Sí.
No sé, las redes te permiten muchas cosas, llegar a muchos lugares, pero hasta ahí nomás.
¿Y los artistas que buscan en una galería? ¿Se acercan los artistas? ¿Les interesa estar vinculados a una galería?
Todo el tiempo. Y hay miles de artistas.
¿Aún hoy entonces?
Sí, sí, sí. Sí, los artistas creo que necesitan siempre eso. Es como, bueno, tenés una producción y en algún lado tenés que mostrarla. Y bueno, haces muestras por acá, por allá, haces un montón de cosas, pero creo que necesitan como... llegar a tu casa y que esté la obra ahí. Es como, no sé, resguardar o... Le da cierto prestigio, tal vez.
Uh-huh.
O es como... Nada, es válido que esté ahí. Tiene que estar ahí.
Uh-huh. Diana, yo, por razones familiares, he conocido galerías como la tuya, inclusive hasta más pequeñas en diferentes lugares, por ejemplo, de España. Y digamos, si las galerías... no se están planteando su razón de ser. Los artistas, gracias a las galerías, pueden estar en distintos países, pueden ser, son los representantes de... Y es impresionante la tranquilidad y la confianza que un artista deposita en ese galerista. Muchos de ellos dicen, bueno, no, yo mi vínculo con la sociedad es Diana Sarabia, yo me dedico a pintar.
Bueno, ojalá que siempre fuera así, ¿no? No creo que sea 100%. Uh-huh. Acá no pasa. ¿Qué pasa? Al no tener un mercado, al no tener gente que todo el tiempo tenga interés en lo que vos estás proponiendo, es muy difícil. Entonces, los artistas tienen que buscar muchas opciones. Todos quieren salir, todos quieren mostrar.
Uh-huh.
Y bueno, ya te digo, Montevideo es impresionante, pero yo creo que si somos 1,5 millones acá, 1,000,000 pinta.
Y hay un tema que es muy ingrato, en tu caso también, que es, todos estamos convencidos que lo que hacemos es muy bueno en todas las áreas, pero estamos hablando de artistas plásticos. Y yo voy, me acerco y, bueno, tú sos la profesional, la que sabe, la que conoce el mercado, la que conoce las posibilidades y, bueno, capaz que lo que yo hago tengo que mejorar mucho o tengo que... transitar por otros caminos artísticos que no es el que yo haga, y por más que yo esté convencido que lo mío es muy bueno, muy honesto, que lo debe ser seguramente, pero puede no encajar con determinados parámetros del mercado. Y ahí sos la que tiene que transmitir esa opinión y hablar. ¿Cómo manejás eso?
Lo que pasa es que es como vos... Vos tenés tu taller y bueno, vos haces tu obra y vos estás convencido de lo que haces está bien, y es eso lo que te gusta y lo que te hace bien. A mí me pasa lo mismo. Yo abro una galería y quiero en esa galería ver lo que tengo ganas, lo que me gusta a mí. Entonces, hay un montón de cosas, de obras o de artistas, de producciones que a mí no me llegan, no me transmiten nada. Y por ahí estoy como eligiendo el camino más difícil.
Claro. Porque además es muy subjetivo, porque te estás manejando con tu sensibilidad.
Exacto, sí. Entonces, por eso te digo, me juega en contra a veces eso, porque por ahí hay obras que son muy lindas, muy vendibles, muy comerciales, y yo ese tipo de obras no las manejo. No me gustan, no me llegan, no puedo. Y hay artistas que son divinas personas y que también te encariñas con ellos, pero bueno, su producción no es lo que a mí me interesa, no es lo que yo quiero mostrar. Yo quiero un camino, me he trazado un tipo de objetivo y no quiero desviarme de eso, me gusta eso.
¿Cuáles son esos lineamientos?
No sé, por eso digo, es como muy personal, a veces te llega mucho, no sé.
¿Tiene que ver con tu sensibilidad o tiene que ver también con determinado perfil de clientes, de gente que se acerca a la galería? ¿Es más una opción artística o tiene que ver justamente con... Porque yo supongo que no debe ser lo mismo tener una galería, por ejemplo, en la ciudad vieja, en la puerta donde enfrenta donde bajan los turistas en el crucero, que buscan otra cosa y que capaz que terminan comprando algo, que una galería ubicada en el centro.
Yo tengo una galería ahora en una calle muy importante, pero justamente está detrás de lo que sería el pasaje de los turistas. O sea, el turista que llega a Rincón y Juan Carlos Gómez, ahí frente al Centro Cultural de España, no es el turista que pasa por Sarandí, claro, por la calle Sarandí. Entonces, claro, la propuesta para un... Digo, no puedo pensar en un turista realmente, no puedo.
Claro, porque claro, exacto.
No tiene nada que ver.
Es otro tipo de público.
El público que yo quiero, que me gustaría formar y que me gustaría que consumiera lo que uno ofrece, es el público de Montevideo. Por ahí sí hay extranjeros y que viven acá, algunos, está bien. Pero el público de, yo qué sé, que te llega del barco y que quiere algo que te represente Montevideo, Uruguay, más fácil, no, eso no.
¿Se educa el público?
Sí. Cuesta mucho, cuesta mucho. Yo hace 19 años ya que estoy trabajando, que empecé más en un taller que con galería, pero... Desde ese tiempo ya he conocido un montón de personas, entonces por ahí se va traspasando y bueno, sí, te das cuenta, la gente por ahí antes te compraba o no te compraba porque todo le parecía horrendo y ahora en realidad ya ese ojo ya cambió y ya es como mucho más sensible y te acepta. Y está bueno eso.
¿Qué es Cerro de las Cuentas?
Cerro de las Cuentas es mi es todo, sí. Es, yo qué sé, en el mapa ni figura a veces.
Estamos hablando de un pueblito donde naciste.
Sí. Sí.
¿Qué queda en?
En Cerro Largo. 350 kilómetros. Pasas muy rápido y ni lo ves. Ahora sí lo ves, porque hace unos meses pusieron luz eléctrica en la ruta.
Hace unos meses.
Imagínate, horrible. Horrible.
¿Y qué te queda hoy de ese Cerro de las Cuentas?
Todo me queda, todo. Tengo mi familia, tengo mis abuelos, tengo... una de mis abuelas que tiene 97 años y tengo mis padres, tengo familia, tengo amigos, tengo todo ahí, todo.
Es impresionante cómo a veces, claro, vemos la figura, vemos en lo que se desarrolla y no vemos su historia, ¿no? Entonces, conocer que venís de un pueblo que prácticamente nadie conoce, yo confieso que es la primera vez que escuchaba, que leía el nombre de ese pueblo, ¿no? Un pueblito de 300 habitantes.
Y siguen siendo 300, no hay más. Por ahí hay un poquito más de casas, pero no, siempre es la misma gente.
¿Cómo se te despertó el interés, la vocación, el gusto, la sensibilidad por las artes plásticas?
Yo qué sé, yo creo que todos tenemos, ya nacemos con algo, ¿no? Porque yo nací atrás de las chircas, como siempre digo, y me crié en una escuela rural y después me tuve que ir haciendo de liceos en diferentes lugares. Pero yo creo que ya tenés algo. De niña yo copiaba dibujitos de la Biblia del niño, no sé, siempre creaba cosas, bordaba, hacía muchas cosas. Siempre fui muy, muy creativa. Uh-huh. Y bueno, nada, después empezás a, yo qué sé, como a buscar ese camino. Me vine a Montevideo en realidad a hacer, terminé el liceo en Melo haciendo agronomía, nada que ver. Agronomía. Pero creo que era un tema de fácil nomás.
Agronomía.
Sí, nada que ver.
¿Y cómo apareció en las artes plásticas?
Y después, bueno, me vine a Montevideo, me metí en la Escuela de Bellas Artes. No fue lo más simpático para mí porque, claro, era como muy, muy inocente tal vez en esa época y la escuela ya era como más, más hippie tal vez. Y bueno, y después estuve ahí como transitando un montón de lugares. Uh-huh. Y con los años encontré un cartelito en una cuadrería que había que necesitaban una vendedora. Y me acuerdo que era enero. No había nadie en Montevideo y yo andaba vagando en la casa de una amiga, me acuerdo. No me quería ir para afuera, porque cada vez que no tenías trabajo o no tenías nada para hacer, tenías que volver. Entonces te desesperabas buscando algo para hacer. Y encontré eso y trabajé con ellos 9 años. Empecé, lo que me enseñó primero fue a barrer la vereda, doblar papeles y después encaré y a los 10 años me abrí yo de forma independiente. Y después
qué decisión,
seguí.
¿Eh?
Sí.
Es un salto en red.
Sí. Pero bueno, hice muchas cosas, uh-huh. Hice muchas cosas. Y bueno, y se ve que es como muy, muy, muy pasional, porque me gusta y cada vez me gusta más, y cada vez me da más trabajo, y tengo más dolores de cabeza y más problemas, pero cada vez amo más lo que hago. Me gusta y quiero más.
Del Cerro de las Cuentas al mundo. Diana es una guerrera, dice Luciana. Y qué increíble que es esto de los medios de comunicación y las noticias y todo eso, porque para muchos tu nombre está asociado al famoso incidente del cuadro de Mujica y Lucía Topolansky,
bueno,
un artista maragato.
Tuvimos así como una suerte de asociación errada, ¿no?
No, claro, porque ahí es cuando uno dice, bueno, perdón, recién se dieron cuenta que había una galería de estas características.
Claro,
recién.
Eso fue tremendo.
¿Qué te dejó todo ese, ahora visto a la distancia, aquel, recordemos que fue se exhibió el famoso cuadro que retrataban a Mujica y a Lucía Topolansky?
Eso fue increíble. Para mí fue, no sé, fue una cosa muy rara, ¿no? Uh-huh. Porque yo con el artista tengo una relación comercial desde hace un tiempo y siempre él caía con sus obras ahí. Nunca tuvimos ni un sí ni un no, una relación muy buena, y con el público también. Creo que en ese momento no habíamos vendido ninguna obra de él. Creo que hasta ese momento.
3 años, 2 años,
sí. Sí. Y la verdad, ese año había sido un invierno muy duro, muy feo. Yo estaba en un momento bastante complicado de tipo, ¿viste? Cuando no vendés, cuando está todo muy trancado. Era todo como muy gris, me acuerdo, no me puedo olvidar de eso. Entonces, un día decido hacer una limpieza y empecé a sacar cosas y libros y todo. Dije, voy a vender esto, voy a tirar todo, papá, papá. Y eso pasa al otro día. Tenía todo lleno de libros y de cuadros y de cosas. Una revolución había ahí adentro. Y al otro día estaba la prensa entera ahí adentro de ese local. Yo me quería morir porque lo único que pensaba era, por Dios, toda esta mugre que tengo acá. No, impresionante. Pero sí me llamó la atención que realizamos pila de exposiciones, que tuvimos oportunidades de, bueno, exhibimos pila de artistas muy buenos, habían cosas interesantes siempre, llamás, convocás a la prensa y nunca nadie te dice ni te hace nada, jamás. Y bueno, nada, pasó eso, ese incidente, digamos, y estaba la prensa del mundo metida ahí adentro. Yo me tenía que ir a escondidas con el artista porque era impresionante, nos estaban persiguiendo. Bueno, a él lo persiguieron hasta en la zona donde vive.
Sí, sí.
Sí, eso fue increíble. No, para mí era, yo qué sé, miraba la CNN siempre y me encanta todo lo que sucede ahí, ¿no? Uh-huh. Y cuando los tengo ahí enfrente, que me estaban haciendo una entrevista, me digo, ¡ay, por Dios! ¡No puedo creer! Uh-huh. Era como, no. Uh-huh. Y todo por un error, ¿no? Por una mala interpretación, porque la obra en realidad fue un homenaje, fue algo hecho con mucho cariño, con respeto, y bueno, fue todo al revés.
Uh-huh. Habla mucho de nosotros, todo sí. El incidente, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Claro.
¿Qué pasó con ese cuadro?
Lo tengo todavía, uh-huh. Sigue ahí.
¿Está a la venta?
No, no está a la venta, tuvo vendido, sí, pero bueno, Conversamos con la persona que había señado y nada, yo le devolví la seña, él aceptó, se lo iban a llevar a Nueva York.
¿Ya?
Uh-huh. Y nada, él sigue ahí.
¿Por qué decidiste no venderlo?
Porque no, me parecía que no era para venderlo. Uh-huh. La decisión la tomé yo. El artista, si lo hubiera vendido, el precio en su principio eran $400, ya el monto que teníamos con esa venta ya era muchísimo más. Pero bueno, yo creo que no era.
Es impresionante lo del mercado, ¿no? Como esto que decís, eran $400.
Eran $400 y el cuadro ni siquiera estuvo en la vidriera, estaba uh-huh. en una pared del fondo. Fue simplemente por la fotografía sí. de una persona que, ojalá me entere algún día quién fue, ¿no? Pero, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Qué fue? ¿Algo tipo simpático o fue maldad? Porque después todo lo que sucedió era de maldad. Todos los dichos y entredichos que hubieron con agentes de, yo qué sé, del Estado, fue de mucha maldad.
Uh-huh.
Y bueno, está.
Ese acontecimiento, dice Laureano, demuestra que somos una aldea.
Totalmente, claro que somos una aldea.
Uh-huh. ¿Recibiste sí. algún tipo de presión en aquel momento? ¿Algún tipo de...?
Recibí insultos de todo tipo. Divinos insultos. Menos que era mujer, cualquier cosa. Uh-huh. Que la única mujer era Lucía, me decían. Y bueno, estaba nada. Pero estás ahí y bueno, sos la cara visible uh-huh. y tenés que bancártelo. Al artista también le dijeron muchas cosas y realmente... No, él como artista sí, la pasó muy mal.
Que la pasó mal.
Y realmente él es una gran persona. Uh-huh. Es una gran persona, es un artista que vive viajando para... Él trabaja en una fábrica y lo que genera de dinero lo hace... Lo invierte en visitar museos. Es un tipo que es divino y la cantidad de cosas que sabe es increíble.
Uh-huh.
Y bueno, y está preparando una exposición muy buena.
Uh-huh.
Tiene ya una serie de obras, 5 o 6 obras. Va a ser una muestra muy chica, pero...
¿En la galería?
Sí, bien. Va a dar que hablar. Porque bien. Él habla sobre la sociedad, sobre
no
lo que pasa acá.
No lo hemos mencionado el nombre del artista.
Julio de Sosa.
Julio de Sosa que sí. viene por Colonia Wilson, por ahí vivía.
No, en Playa Pascual.
Playa Pascual, sí, un poquito antes.
Sí.
Playa Pascual. ¿Y cuándo va a ser esa muestra?
Va a ser el 10 de mayo.
Perfecto. Entonces el 10 de mayo, o el cerca del 10 de mayo...
Te va a gustar.
O el sábado anterior, que venga y conversamos o lo llamamos por teléfono.
No, es brutal, es uh-huh. brutal.
Bien, la página web tuya es una maravilla, agradable, amigable, así que los oyentes que quieran acceder tienen la página de dianasarabia.com.uy, allí tienen toda la información de la galería. Que ¿ahora te mudaste entonces?
Yo tengo los 2 espacios.
Ah, perfecto. Estoy el de Carlos Quijano,
sí, 1288. Ahí estamos, sí, todo el día de 9 a 20. Que también ahí tenemos exhibición de obras, ahí por ahí el formato de las obras son un poco más chicas, uh-huh. pero casi todos los artistas que tenemos en Ciudad Vieja están ahí. En Ciudad Vieja se presenta un local bastante más amplio, es una galería más moderna, más limpia, y las obras son espectaculares todas, uh-huh. hay de formatos increíbles, hay artistas muy buenos.
¿De la dirección es?
Rincón 622.
Excelente. Diana, ha sido un gusto que hayas estado, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Y la seguimos en cualquier momento.
Bueno, a
la
ya
queda el compromiso de que sos la productora de la entrevista con el artista plástico con el maragato.
Bueno, muy bien,
entonces,
muy bien, muy bien. Gracias.
La galerista Diana Sarabia estuvo en Sábado Sarandí.